Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la semana informativamente hablando con la rebelión de las comunidades autónomas del Partido Popular y también de algunos varones del Partido Socialista contra un hipotético trato singular para Cataluña en materia de financiación autonómica. El PP asegura estar dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional si esa propuesta sale adelante. También la consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, afirma que el Ejecutivo de la región va a usar todos los instrumentos a su alcance contra ella.
Mal, pienso que es una sinvergonzonada que se pacte a espaldas del resto de las comunidades autónomas esta situación insólita. No puede haber financiación singular, que ellos llaman, que en realidad están hablando de un posible cupo, porque no está recogido en la Constitución y además tiene un efecto sobre el resto de los españoles, especialmente de Madrid.
La portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, rechaza un concierto económico para Cataluña, pero sí aboga por darle más financiación y defiende que su partido no fomenta la desigualdad entre los territorios, como asegura que hacen otros gobiernos con sus políticas fiscales, poniendo el foco aquí, en la Comunidad de Madrid.
Se garantizará la igualdad entre los ciudadanos también de este país. Lo que sí que no garantiza la igualdad de los ciudadanos en este país es el dumping fiscal que aplican algunas comunidades, entre otras las gobernadas por el Partido Popular, concretamente la Comunidad de Madrid.
Esa financiación singular para Cataluña es la oferta con la que el Partido Socialista intentaría convencer a Esquerra para que apoye la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y de paso, apuntalar los apoyos que sostienen al gobierno de Pedro Sánchez. Pero a uno de ellos, a Junts, no le ha gustado esa negociación con los republicanos. Su líder, Carles Puigdemont, que también aspira a ser investido presidente en Cataluña, ha amenazado a Sánchez con retirarle su respaldo. Varias viviendas de un edificio situado en el distrito madrileño de Usera han tenido que ser desalojadas esta mañana tras registrarse un incendio en una discoteca situada en los bajos del inmueble. El local se encontraba en esos momentos sin clientes y no ha habido que lamentar daños personales. Susto también para los vecinos de un edificio de Getafe en el que anoche se declaraba otro incendio. Este afectaba a 18 personas. Las llamas pudieron comenzar a raíz de un cortocircuito en un piso en el que había dos menores que, según los vecinos, estaban solos.
Estaban solos aquí los niños, sí. Y llamaron a mí a la puerta, estaban asustados, que había fuego.
Yo estaba viendo la tele y oía a los niños chillando, vamos, gritando que se quema, llamar a los bomberos.
Y hoy también hemos visitado el futuro intercambiador de transportes de Valdebebas. Conectará la línea C1 de cercanías, el bus rápido, la línea 11 de metro y los autobuses urbanos. Se espera que esté operativo el próximo mes de noviembre. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
La intención es que dé cobertura y que tenga la oportunidad de prestar servicio no solo a los vecinos de este distrito, de Hortaleza, en este caso de Valdebebas, sino que al mismo tiempo también preste especialmente el servicio de transporte público para atender a la futura Ciudad de la Justicia y hoy ya en esa realidad que es el Hospital Isabel Zendal.
Son algunas noticias de este lunes 17 de junio, pero hay más. Titulares con Enrique López. Gafas gratis para los menores de 14 años en la Comunidad de Madrid.
A partir de julio, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha firmado con el Colegio de Ópticos el acuerdo que hará posible una ayuda de 55 euros para gafas graduadas.
A partir de julio, todos nuestros niños madrileños que lo necesiten, hemos calculado que aproximadamente 135.000 lo van a necesitar, puedan ir a cualquier establecimiento conveniado, que esperemos que sean todas las ópticas de Madrid, pero si no, va a haber suficientes para que den el servicio, y puedan salir de allí con unas gafas gratis y con su defecto visual corregido.
El alcalde de Madrid hace balance de su primer año tras lograr la mayoría absoluta.
Asegura Martínez Almeida que el 90% de los compromisos con los que se presentó a las elecciones están en marcha o se han ejecutado. Más Madrid cree que el alcalde vive en una burbuja y ha desatendido a los barrios. El PSOE habla de año decepcionante Entre los proyectos más inmediatos del consistorio, una ley de capitalidad que el alcalde anunciaba, gazapo incluido.
Queremos poner de manera inmediata encima de la mesa ese texto de ley de amnistía, ese texto de la ley de capitalidad, que espero que sea aprobada con la misma celeridad que la ley de amnistía, que tengan la misma deferencia hacia los ciudadanos de Madrid que hacia los golpistas catalanes para aprobar la ley de capitalidad.
Gazapo que luego el alcalde intentaba solucionar. 3 detenidos por robar a personas mayores en Colmenar Viejo y Torrelodones.
Realizaban los hurtos en cajeros automáticos, aprovechaban el momento en el que estas personas vulnerables sacaban dinero con su tarjeta, como cuenta la portavoz de la Guardia Civil.
En el momento en el que observan que ha introducido código PIN es cuando le asaltan y le entretienen, y mientras que le están entreteniendo lo que hacen es marcar la cantidad que van a extraer. Tenemos ahora mismo contrastado por denuncia 21 hechos delictivos, pero se han pedido a las sucursales bancarias otro tipo de quejas o de reclamaciones de clientes, y no descartamos que puedan estar incursos en otros hechos.
Y comienza el juicio a un acusado por una brutal violación en Igualada.
La Fiscalía pide para él 45 años de cárcel por los delitos de agresión sexual y asesinato en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en octubre de 2021, cuando una joven salía de una discoteca y se dirigía a la estación de tren. Esta mañana ha declarado el primer testigo que vio a la víctima, un camionero que se encontró a la joven tirada en el suelo.
Estaba tumbada hacia el lado derecho, pusieron fetal y estaba, yo creo que de cintura para abajo estaba desnuda y había sangre. Yo veía que tenía sangre en las orejas.
¿Estaba consciente o inconsciente?
Estaba consciente.
¿Y pudo verbalizar algo? ¿Le pudo decir algo a usted?
Yo le dije, ahora viene la ambulancia, y decía no.
Vale.
No creo que me escuchase.
Con el titular del deporte de este lunes, Laura Cabrera.
Con la cuarta jornada de la Eurocopa arrancan los partidos del Grupo E. A las 3 de la tarde, Rumanía-Ucrania. A las 6, Bélgica-Eslovaquia. Y se completa el Grupo D. A las 9 de la noche, el partido más atractivo hoy, Austria-Francia, con el debut de Kylian Mbappé. Mientras, la selección española sigue preparando el partido, su segundo partido, el jueves ante la selección de Italia. Hoy se han entrenado en el gimnasio con trabajo específico, especialmente para los tocados, Laporte, Morata y Rodri, aunque estos dos últimos parece que no peligra su participación para el partido frente a los italianos. Ha comparecido el portero Unai Simón para poner en valor la calidad de esta selección, y en concreto sobre un jugador. Dani Carvajal dice que un ejemplo para todos dentro y fuera del campo, y le han preguntado si se merece el defensa del Real Madrid el Balón de Oro.
De lo que estoy claro es que es el mejor lateral derecho del mundo. Eso lo tengo clarísimo. Creo que ahora mismo no hay nadie mejor que él. Lo que transmite al vestuario, este hambre que tiene de ganar día tras día, sea en el jugando aquí en la canasta antes de salir a entrenar, como si es el partido de Croacia. No sé si al nivel de Balón de Oro tendría que seguir haciendo las cosas muy bien, pero en su posición te voy a decir que sí que es el mejor jugador del mundo.
Además, el fin de semana nos dejó el partido de ida de ascenso a Primera División con la victoria en el Tartiere del Oviedo 1-0 ante el Español, y en el ascenso a Segunda Federación, empate a 1 entre el Moscardó y el Hospitalet. La vuelta se juega el domingo a las 12 en el Román Valero de Usera.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Jaime Orejón. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 6 a su paso por El Plantío. También en la 42 a la altura de Getafe. En cuanto a las salidas, destacamos la 3 en Rivas, M501 en Villaviciosa de Odón, y muy complicada a esta hora la M40 en Vicálvaro en ambas direcciones. Así que mucha precaución en todos estos tramos y vías.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que me querías dar plantón aquí, no te vayas.
No. Es que hace este día tan maravilloso que no va a ser la tónica en las próximas jornadas, que me apetece.
Claro, te querías ir a disfrutar de
él sol,
ya.
Al sol.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos espera para esta tarde?
Bueno, hoy el sol protagonista, ya estamos viendo cómo se van colando nubes altas, será la avanzadilla de un frente que llegará mañana y que dejará de nuevo lluvia y bajada de temperaturas. Pero hoy no, hoy calorcito, aunque se está reactivando el viento de suroeste. Máximas en el entorno de los 31 grados en la capital, hasta 33 en zonas del sur, como es el caso de Aranjuez.
Bueno, entonces mañana nos acercamos un poquito más a la primavera, aunque estamos a las puertas del verano, ¿no?
Sí, estamos en los últimos coletazos ya de la primavera oficial. El verano entrará el jueves, hora peninsular, 22:51 de la noche, es decir, la última hora del día, pero hasta ese momento seguirá siendo primavera. Y como bien apuntabas, las condiciones meteorológicas van a ser y de temperatura más propias de la primavera en los próximos días, porque mañana llega ese frente, dejará lluvia en la sierra, de forma dispersa, aleatoria en el resto de la comunidad, tendremos viento y bajan las temperaturas. Mañana 4 o 5 grados por debajo de las máximas que se alcancen hoy. El miércoles siguen bajando, ya tendremos ambiente más suave, unos 25 de máxima y hasta 23 o 24 el jueves, el último día de la primavera.
La primavera que todavía se quiere recordarnos que no se ha ido, que todavía
eso
está
es,
aquí.
Porque cuando llegue el verano nos vamos a enterar de que llega el verano, apretará el calor y calorazo, ya te avanzo, para la semana que viene. Se disparan las temperaturas.
Pues vamos a disfrutar entonces de estos últimos retazos de la primavera, Antonio. Gracias. Se están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Un cortocircuito podría estar detrás del incendio que se ha declarado esta pasada noche en una vivienda de Getafe. 18 vecinos se han visto afectados y dos de ellos han tenido que ser trasladados al hospital por inhalación leve de humo, aunque a esta hora ya han sido dados de alta. Tiene los detalles, Mónica Roncero.
Los vecinos del número 7 de la calle Pensamiento aún no se han repuesto del susto. Las llamas se declaraban anoche en una vivienda del bajo y se extendían rápidamente por el hueco de la escalera hacia las plantas superiores del edificio de 5 alturas.
Yo estaba viendo la tele y oía a los niños chillan, vamos, gritando que se quema, llaman a los bomberos, tal, y me asomé y vi humo. Entonces llamé a los bomberos y ya pues cerré las ventanas, me empezaron a gritar desde la calle que cerrara las ventanas.
Cogí mis chancletas, las zapatillas y nos fuimos a bajar. Abrimos la puerta y no alcanzamos a bajar un escalón. Un humo que no se podía ver nada. Y nos devolvimos, nos tuvimos en la terraza, mira, pero va a ser un susto.
7 dotaciones de bomberos han sido necesarias para controlar y extinguir las llamas. Los vecinos serán obligados a confinarse dentro de sus casas. José Luis García es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
El incendio era muy activo, con llamas por fachada, ha sido afectada en toda la fachada por humo. Y por dentro el humo ha inundado la escalera, ha habido varias personas que han salido, se han intoxicado, otras han tenido que ser confinadas. Y cuando hemos extinguido el incendio hemos ventilado la escalera para poder acceder a todas las viviendas.
18 vecinos afectados, dos de ellos requerían atención hospitalaria por inhalación leve de humo, una mujer de 49 años y un hombre de 36. Según los vecinos, en el momento de iniciarse el fuego, dos menores se encontraban solos en la vivienda.
Yo creo que estaban solos los niños, porque a la mamá la estaban buscando, no la encontraban. Una mujer embarazada.
Estaban solos aquí los niños, sí. Y llamaron a mis puertas, estaban asustados. que había fuego.
Los vecinos del inmueble han podido regresar a sus casas, salvo los de la vivienda donde se originó el fuego, que ha quedado totalmente arrasada.
Otro incendio este en el distrito de Usera, en Madrid, ha obligado a desalojar a varios vecinos a primera hora de esta mañana. El fuego se ha declarado en torno a las 6:15 en una discoteca de la calle Ramón Luján y se ha propagado por el falso techo, llegando el humo hasta las viviendas situadas justo encima del negocio. En el local no había clientes en ese momento y los servicios de emergencias no han tenido que atender a ninguna persona herida. La Guardia Civil, por su parte, ha detenido a 3 personas por su presunta implicación en al menos una 20 de robos a personas mayores en cajeros automáticos de las localidades de Colmenar Viejo y Torrelodones. Patricia Cristóbal, ¿cómo actuaban?
Sí, este grupo utilizaba siempre el mismo modus operandi, al menos desde octubre de 2022, cuando puso la primera denuncia a un hombre de 84 años que aseguró que le habían robado 900 euros de su cuenta bancaria tras quitarle en un cajero su tarjeta cuando iba a sacar dinero. Al parecer, los autores atosigaban a los mayores pidiendo que les dejaran comprobar si estaba por ahí su tarjeta y en medio del desconcierto robaban la tarjeta de los mayores y la mayor cantidad que pudieran sacar, así lo explica Guardia Civil.
Ellos lo que hacen es que están en las inmediaciones de los cajeros esperando a una persona que ellos consideren que es vulnerable y en el momento en el que observan que ha introducido código PIN es cuando le asaltan y le entretienen y mientras que le están entreteniendo lo que hacen es marcar la cantidad que van a extraer.
Los ladrones ocultaban su rostro tras una mascarilla y en el caso de las mujeres con el pelo recogido y una gorra. Además, en las inmediaciones les esperaba un vehículo con el que completaban la fuga por si podían realizar algún robo más en las inmediaciones o para desplazarse hasta la Cañada Real donde supuestamente tenían fijada su base de operaciones.
Para marcharse rápidamente del lugar y si pueden, pues cometer otro hecho delictivo.
A los 3 cabecillas se les atribuyen al menos 21 hechos delictivos.
Nosotros tenemos ahora mismo contrastado por denuncias 21 hechos delictivos, pero se han pedido a las sucursales bancarias otro tipo de quejas o de reclamaciones de clientes y no descartamos que puedan estar incursos en otros hechos.
Los 3 detenidos han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos.
Y una cosa más, en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil desarticuló la semana pasada, en colaboración con Europol y el FBI, una de las mayores centrales de propaganda vinculadas al Estado Islámico. Difundía contenido radical en multitud de idiomas, incluido el español, y según el Confidencial, había ordenado a sus seguidores que atentaran contra el Real Madrid y también sus aficionados. En la operación han sido detenidas 9 personas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los vecinos del barrio de Begoña, en Madrid, no pueden más. La basura se acumula en sus calles después de que el ayuntamiento decidiera cambiar los contenedores por unos modelos nuevos. Eso ha provocado que haya menos recipientes y las montañas de basura se acumulan en las aceras. Hay menos contenedores y los desperdicios se amontonan de tal manera que algunas calles son casi intransitables, según denuncian los residentes. Julio César Cobos.
Los cambios a los nuevos contenedores de basura están originando problemas en varios barrios de Madrid. Los vecinos de Begoña han pasado de tener en sus calles 15 contenedores a solo 4. Ahora muchos viandantes se encuentran con calles intransitables de basura, los desperdicios se quedan fuera de los contenedores y el mal olor es predominante.
Sobre todo por la noche es cuando no se puede pasar. Imposible, se tiene que ir para otra acera. Se cae la mitad de ahí de los cubos y ahí se quedan. Si caen en medio de la acera, pues igual les da lo mismo.
Cada camión solo lleva un operario, se encarga de remolcar las basuras, pero en el suelo se acumulan muchos desperdicios. Con pocas bolsas se llenan los contenedores.
20 o 30 bolsas de basura se rebosan, la gente los deja en las aceras.
La gente tiene que dejar la basura en algún sitio, en casa no la tiene.
Un auténtico desastre la implantación de los nuevos contenedores. Creo que ha sido una cosa muy apresurada.
No solamente una calle, es todo el barrio.
Antes había 4 contenedores de restos, 3 de orgánicos y 6 de envases. Y ahora en total nos suman más de 4, todo cuando no ha llegado todavía el calor extremo.
Ahora llega el verano, va a ser insoluble directamente, de olores directamente y que va a haber ratas y va a haber de todo.
Los vecinos esperan ahora una respuesta del Ayuntamiento de Madrid.
El nuevo plan urbanístico para los terrenos de las antiguas cocheras de 4 Caminos da un paso más. La Comisión Municipal de Urbanismo da hoy su visto bueno al proyecto que la próxima semana irá al pleno del ayuntamiento y una vez que reciba allí luz verde podrán comenzar los trabajos de urbanización. Marian González.
El proyecto conocido como Parque Metro Cuatro Caminos cuenta con 59.000 metros cuadrados, donde se levantarán 6 edificios, una torre de 100 metros y un gran parque entre las calles Bravo Murillo, Pablo Iglesias, Reina Victoria y Esquilache. Desde hace una década hay más de 400 familias que adquirieron estos terrenos. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Permite crear 442 viviendas con un porcentaje de protegidas y generar una zona verde donde hoy hay una brecha, una herida urbana con las cocheras de Cuatro Caminos. Esas cocheras se soterrarán y sobre esas mismas cocheras habrá un gran parque y esa torre para poder ejecutar las 442 viviendas para las familias que llevan ya 10 años esperando acceder a esas viviendas.
De las 6 parcelas residenciales, una de ellas será de protección pública y las 5 restantes de vivienda libre. Además, se construirán edificios para oficinas y un edificio para la administración pública. Habrá que esperar a su aprobación en el pleno de Cibeles hasta el 25 de junio para iniciar los trabajos de construcción.
Las que ya están muy avanzadas son las obras del futuro intercambiador de transportes de Valdebebas. La previsión es que los trabajos estén finalizados en el último trimestre de este año y que ese intercambiador dé servicio a más de 35.000 usuarios. Paloma Nolasco, buenas tardes.
De hecho, buenas tardes, Elia. El consejero de Transporte se ha atrevido a afinar un poco más la fecha. Jorge Rodrigo cree que podrá estar operativo en noviembre porque ya se ha construido el 60%. Conectará la línea C1 de cercanías, la 11 de metro, el bus rápido que enlaza el barrio de Valdebebas con el Hospital Público Ramón y Cajal y los autobuses urbanos de la MT. Facilitará la movilidad, como decías, a miles de usuarios.
La intención es que dé cobertura y que tenga la oportunidad de prestar servicio no solo a los vecinos de este distrito, de Hortaleza, en este caso de Valdebebas, sino que al mismo tiempo también preste especialmente el servicio de transporte público para atender a la futura Ciudad de la Justicia y hoy ya en esa realidad que es el Hospital Isabel Zendal.
Más de 30 millones de euros tendrá 2 plantas, 14 locales comerciales, aparcamiento disuasorio, estaciones de recarga para vehículos eléctricos y energía solar fotovoltaica. Es todo un reclamo arquitectónico, según el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez.
Hace un homenaje al edificio del 58, al pabellón de España de Bruselas, de Molezún y Corrales, que fue un hito en la arquitectura. Ganó el primer premio de la Asociación de Bruselas y es un homenaje a esa arquitectura de hexágonos, eran 130 hexágonos, aquí tenemos 17, simétricos y asimétricos, que van ajustándose a las distintas cotas del terreno.
Es el sexto intercambiador, pero no será el último porque hay otros 3 previstos, en Conde de Casal, Legazpi y Chamartín.
Tras esa visita al futuro intercambiador, el consejero se ha reunido con el alcalde de San Fernando de Henares para actualizar la situación de los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro. La Comunidad de Madrid prepara el derribo de otras 28 viviendas. Esta semana está previsto que estén las licencias para ejecutar esa demolición. Jorge Rodrigo.
Nos faltan una serie de licencias de derribo que esperamos que las tengamos ya directamente esta semana. Como saben, quedan 2 bloques de viviendas que hay que derribar. Los vecinos lo saben. Hemos iniciado de oficio los expedientes de indemnización patrimonial y en los próximos días daremos inicio a esas obras de derribo que esperemos duren lo menos posible con el fin de causar los menos perjuicios a todos los ciudadanos que viven en el entorno de San Fernando de Henares.
Jorge Rodrigo ha insistido en que la Comunidad de Madrid sigue mostrando su colaboración con los vecinos afectados. Coincide también en la importancia de mantener esa colaboración el alcalde de San Fernando, Javier Corpa, que quiere que se agilicen las indemnizaciones a los afectados.
Nos parece importante saber todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones, ¿no? Vamos a pedir al consejero que se agilicen al máximo los trámites para poder indemnizar a estos vecinos y vecinas por parte de la Comunidad de Madrid lo antes posible.
Y una información importante para los vecinos de los municipios de la zona noroeste de la región, porque los trabajadores de la empresa de autobuses Francisco Larrea, que prestan servicio en ese área, vuelven a la huelga. La plantilla está llamada a secundar varias jornadas de paros de 6 a 9 de la mañana en los centros de trabajo de Moralzarzal y Collado Villalba. Los primeros paros han tenido lugar hoy y si no hay acuerdo entre la dirección de la compañía y los sindicatos, se van a repetir mañana y también los días 24 y 25 de junio. La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos en líneas interurbanas para los municipios que no disponen de red de cercanías. También en las líneas urbanas de Collado Villalba que llegan hasta la estación de cercanías de esta localidad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Estamos en la última semana del curso escolar. El consejero de Educación ha aprovechado esta mañana para visitar una de las 10 unidades de formación e inserción laboral, la de Sierra Palomeras, que se encuentra en el distrito de Moratalaz. Allí ha comprobado Emilio Viciana cómo jóvenes de entre 16 y 19 años que no han podido titular en secundaria ni en formación profesional aprovechan su última oportunidad de formarse en oficios que les permitan salir al mercado de trabajo, y con ellos conociendo sus historias. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Hemos pasado la mañana con José María, profesor, con los alumnos José y Giancarlo, en la habitación más famosa del centro, la que alberga el taller de electricidad.
Sí, nada, es una instalación, pues eso mismo, de una oficina, con sus luces de emergencia y su todo. Sí, la verdad que es muy entretenido. Pues, al principio puede que lo veas un poco complicado, pero si le echas ganas y le dedicas tiempo, te dará un buen futuro, digamos.
Ay, yo se la recomiendo. La salida laboral ahora mismo para los oficios está muy abierta y ellos la aprovechan totalmente. Hemos observado que en los últimos años más gente que está haciendo las prácticas, más con más alumnos, se quedan contratados en las propias prácticas, no como anteriormente. Debe ser que el mercado se ha movido y la verdad es que lo recomiendo.
Sí, una oportunidad. Yo salí del instituto sin ganas de ir a ningún lado y luego cuando entré aquí, pues más motivado.
Los periodistas debemos ser honestos y ciertamente tener el informativo a estas horas nos conduce directamente al taller de cocina. ¿Qué habéis preparado para el visitante?
Tostadas con tomate y jamón. También hemos hecho como bocatas de pollo empanado con lechuga. De postre, pues es como un bizcocho con nata, fresa y menta.
¿Os gustaría trabajar en la restauración en un futuro o no?
Sí, claro. Es que me encanta la cocina por eso.
La duración del aprendizaje oscila entre las 1.000 y las 1.900 horas. Formación destinada a 677 alumnos en toda la región. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
La última oportunidad, pues, para aquellos chicos entre 16 y 19 años, pues, que lo han tenido mal, que no han tenido buena suerte, no han tenido una familia detrás, provienen de entornos desestructurados. Esta es una forma de recuperarlos en el sistema, sobre todo a darles una oportunidad en el mundo laboral.
Además de electricidad y cocina, los jóvenes pueden elegir otros perfiles profesionales como fontanería, carpintería, peluquería o jardinería.
Acaba el curso y es momento de hacer balance. También lo ha hecho hoy el alcalde de Madrid de su primer año de gobierno en esta legislatura. Primer cuarto de mandato con mayoría absoluta que ha analizado en un acto en los jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro. José Luis Martínez Almeida asegura que más del 90% de sus compromisos están ya en marcha o se han ejecutado. Mar García.
Un año después, en el Retiro, rodeado de sus 28 concejales, el alcalde Almeida.
Muchísimas gracias, infinitas gracias a todos los maileños.
En su autoevaluación, un 90% de los proyectos cumplidos.
Antes de finalizar el primer año de legislatura, están en marcha más del 90% de las 300 medidas que presentamos ante los maileños. 283 medidas que mejoran la ciudad de Madrid y que mejoran la vida de los madrileños.
Como bandera, la calidad del aire, de refilón, mirada a la socialista Reyes Maroto.
y decía que en emergencia climática y movilidad su ciudad modelo es París. En París, los parisinos respiran un aire mucho peor y mucho más perjudicial para su salud que el que se respira hoy aquí en Madrid.
En la cartera proyectos desbloqueados y en marcha.
Y están cumpliéndose los trámites, la licitación, el soterramiento de la 5, está finalizándose la redacción de los proyectos del soterramiento norte de Castellana, así como también la cubrición de el cubrimiento de la M30 al sur del puente de Ventas.
Con el borrador de la ley de capitalidad, el alcalde Martínez Almeida marca líneas políticas.
El fango no podrá con Madrid. La máquina del bulo no será capaz de que caigamos en la resignación, porque Madrid es la antítesis de la forma de entender la política del sanchismo.
Es el balance de un año de mayoría absoluta de Almeida en Madrid.
La oposición municipal también ha puesto sus propias notas a la gestión de Martínez Almeida. La portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, ha calificado de decepcionante el primer año de mayoría absoluta del alcalde popular, al que Maroto ha visto más preocupado por ser oposición a Pedro Sánchez.
Lo cierto es que este año ha sido decepcionante para nuestra ciudad. Decepcionante porque ningún alcalde había dedicado tan poco tiempo como Almeida a gestionar Madrid. Una ciudad llena de oportunidades perdidas por un equipo de gobierno más preocupado por ser la oposición al gobierno de España.
Balance negativo, también suspende a Martínez Almeida la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
El balance que ha hecho Almeida hoy es el de un alcalde ensimismado, metido en su burbuja. Como siempre, ha dedicado más tiempo a comentar la actualidad política nacional que a rendir cuentas de sus obligaciones, porque un año después de su gobierno, los problemas de la ciudad lo que se han visto es agravados.
El enfrentamiento entre los gobiernos madrileño y central por la gestión de los menores extranjeros no acompañados ha llegado hoy a la Asamblea de Madrid en las comparecencias posteriores a la Junta de Portavoces. Los grupos de izquierda han criticado la petición del Ejecutivo Regional para que se declare la emergencia migratoria, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, fuertes críticas de la izquierda a la declaración de emergencia migratoria que solicita el gobierno de Ayuso. Más Madrid y PSOE relacionan la petición con los postulados xenófobos y de la extrema derecha. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Es muy erróneo comprar discursos racistas de la derecha y la ultraderecha, porque vemos además cuando tienen la posibilidad de gobernar a través del racismo institucional, lo que vemos es que quitan derechos.
Alimentar a los ultras, hacer suya la propuesta de los ultras es un absoluto disparate para la sociedad española en general, muy negativo, pero también para el futuro del Partido Popular. Un disparate. Y entrar al trapo del discurso xenófobo y racista de la migración es un error catastrófico.
El Partido Popular responde aludiendo a que la medida no pretende más que obtener medios ante el notable incremento de menores extranjeros no acompañados derivados a Madrid por el gobierno central. Carlos Díaz Pache.
Lo que reclama la Comunidad de Madrid es que se doten los recursos necesarios para atender a las personas que llegan aquí. Lo que hemos visto es que en lo que va de año, la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales ha atendido ya a más de 1.200 jóvenes no acompañados, que son casi los mismos que se atendieron el año pasado en todo el año.
Rocío Monasterio de Vox también se distancia de la petición y pide a Ayuso que unilateralmente retire los fondos que aporta la región para la atención a los menores no acompañados.
Que cierre el grifo del dinero de los madrileños a la inmigración ilegal. Que se dejen de pagar los 7 millones de rehabilitación del centro de Menas de Fuenlabrada. Que se dejen de pagar las plazas a más de 4.000 euros al mes por Mena.
Si pone dinero, afirma Monasterio, no puede victimizarse.
Y una cosa más, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha firmado con el Colegio de Ópticos el acuerdo que hará posible que unos 135.000 niños menores de 14 años de la región puedan recibir una ayuda de 55 euros para adquirir gafas graduadas. La medida entrará en vigor el próximo mes de julio.
A partir de julio, todos nuestros niños madrileños que los necesiten, hemos calculado que aproximadamente 135.000 lo van a necesitar, puedan ir a cualquier establecimiento conveniado, que esperemos que sean todas las ópticas de Madrid, pero si no, va a haber suficientes para que den el servicio, y puedan salir de allí con unas gafas gratis y con su defecto visual corregido.
2:33, hacemos un pequeño alto y tenemos más noticias que contarles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La semana política en España ha comenzado con la confrontación que han generado los planes del Partido Socialista para dotar a Cataluña de una financiación singular. Las críticas ya no solo vienen del Partido Popular y Vox y también de algunas voces internas del propio PSOE. A Junts no le ha gustado nada que Pedro Sánchez haya ofrecido un acuerdo a Esquerra a cambio de apoyar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, un cargo al que también aspira Carles Puigdemont, que amenaza con retirar el respaldo parlamentario de su formación a Pedro Sánchez. No, León Toria.
Un escándalo, así califica Carles Puigdemont que Pedro Sánchez se avenga a mejorar la vida de los catalanes solo para obtener beneficio político. Aunque en Ferrando se han tomado demasiado en serio su advertencia de retirar el apoyo de los 7 diputados de Junts en el Congreso. Esther Peña, portavoz.
Tengo que reconocer la extrañeza, ¿no? También tengo que ver si esas palabras tienen la misma validez que cuando el señor Puigdemont dijo que si no ganaba se retiraba.
Declaraciones de Peña después de asegurar que la financiación singular que pretenden en Cataluña garantizará la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad territorial y que no emulará el concierto vasco, algo que pocos minutos después rebatía la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz.
Para nosotros la financiación singular es salir del régimen común, tener la llave de la caja, es poder recaptar el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña y pagar al Estado por los servicios que presta, evidentemente, con las cuotas de solidaridad que sean necesarias.
Esas son las aspiraciones de los republicanos, que no dan por hecho su apoyo a Salvador Illa si el próximo martes se presenta como candidato a la sesión de investidura. El Partido Popular tampoco le dará sus votos porque dicen que Illa no es fiable y arremeten contra la financiación singular enunciada por Pedro Sánchez. El expresidente José María Aznar ha vuelto a llamar a la movilización social para evitar lo que considera que sería pagar la fiesta de los independentistas.
Bueno, pues si los españoles pasamos de ser espectadores a agentes activos para evitar la destrucción del sistema constitucional, del Estado de Derecho y de la libertad de información, es lo que tenemos que hacer. Si eso lo conseguimos hacer, pues evidentemente habrá una esperanza.
Movilización también contra la reforma judicial y la regeneración mediática. Alberto Núñez Feijóo participa esta tarde en la reunión del Grupo Popular Europeo en Bruselas y se espera su pronunciamiento sobre la financiación singular para Cataluña.
Varias federaciones autonómicas del Partido Socialista también han exhibido públicamente su rechazo frontal a ese cupo catalán. El más crítico ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pero otras agrupaciones, como la de Extremadura, también se han alineado en esa postura. Su secretario de Política Educativa, Francisco Javier Amaya, lo ha dejado claro.
El Partido Socialista de Extremadura, como ha dicho nuestro secretario general y nuestra vicesecretaria general, no va a aceptar chantajes de ningún tipo, entre otras cuestiones, porque tributan las personas y no los territorios, y cualquier acuerdo de financiación autonómica pasa por la justicia social y pasa por preservar la calidad de los servicios públicos.
El Tribunal Constitucional celebra desde hoy un pleno en el que, entre otros asuntos, decidirá si admite a trámite el recurso del Partido Popular contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de aceptar el voto delegado de Carles Puigdemont y de Lluís Puig en el Pleno de Constitución de la Cámara Autonómica. Mañana, cita importante en la Junta de Fiscales de Sala, que se va a reunir para debatir sobre la aplicación de la ley de amnistía y lo va a hacer en pleno choque de trenes entre el fiscal general del Estado y los 4 fiscales del procés que se niegan a incluir el delito de malversación bajo el paraguas de la nueva norma. Y sin alejarnos de los tribunales, el Gobierno y el Partido Popular estarían dispuestos a ceder un poco en las negociaciones para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al menos así lo ha adelantado el periódico El Mundo. De momento se desconocen los pormenores de la oferta que Moncloa va a plantear al PP, pero las informaciones sobre un hipotético acercamiento ya le han servido a Vox para acusar a Alberto Núñez Feijóo de ser cómplice de Pedro Sánchez. Julio Martínez.
Sí, concretamente uno de sus portavoces de Vox, José Antonio Fuster, que habla directamente de una entrega en bandeja del Poder Judicial por parte del PP al presidente del Gobierno.
Esto es mucho más. Se está entregando el Gobierno de los jueces a una persona que ha dado un golpe contra la Constitución, contra los jueces mismos, contra la igualdad y contra, y eso les afecta muchísimo a ustedes, la libertad de prensa.
Hay dos posiciones enfrentadas y por ahí debe pasar el acuerdo. Por un lado, el PP quiere quitar influencia política en la elección de los jueces, que los propios magistrados sean quienes elijan a la mitad de los 20 vocales del Consejo. Problema aquí, que el PSOE considera que como la mayoría de jueces son conservadores, pues ellos saldrían perdiendo. Por otro lado, el PSOE quiere quitarle al CGPJ la facultad de nombrar jueces tanto del Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia. Problema aquí, que el PP lo considera un chantaje. Por tanto, unos y otros tienen que ceder y si en algún punto se cruzan sus ambiciones, se acabaría ese bloqueo. Todavía no se puede cantar victoria, aunque, dice el ministro Marlaska, hay esperanzas.
Pero esperemos que finalmente den el paso y sean lo suficientemente valientes para cumplir la Constitución.
Y en el PP, ¿qué dicen? Cita El Mundo fuentes populares que aseguran que, le pese a quien le pese, incluidos sus propios votantes o gente del partido contraria a negociar con el PSOE, sí que están abiertos a encontrar una solución. Y contesta la senadora Paloma Martín, ¿quién tiene que ceder primero?
Y la responsabilidad de sacar adelante acuerdos le corresponde al partido que está en el Gobierno. Él es el que tiene la mayor responsabilidad a la hora de intentar forjar acuerdos.
Y una fecha les preocupa a ambos, Elia. 3 de julio, ese día, Europa va a presentar un informe sobre el Estado de Derecho en la Unión y sospechan en España, tanto PP como PSOE, que van a ser muy duros con España por la ley de amnistía, pero también por el bloqueo del Poder Judicial. Y por eso piensan, si antes del 3 de julio lo hemos solucionado, pues nos ahorramos una bronca de Bruselas.
Las autoridades comunitarias muy pendientes de esa negociación entre Partido Popular y Partido Socialista. Nos vamos precisamente hasta Bruselas, porque allí los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comienzan a negociar para renovar los altos cargos del Ejecutivo Comunitario tras las elecciones del pasado día 9 de junio. Ursula von der Leyen podría repetir al frente de la Comisión y el portugués Antonio Costa suena para dirigir el Consejo Europeo. Los líderes de los 27 van a celebrar esta tarde una cumbre informal a la que Pedro Sánchez acude como uno de los negociadores elegidos por el ala de los socialdemócratas europeos. En la capital comunitaria está la corresponsal de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, comienza el baile de sillas para designar a la nueva cúpula de poder de la Unión Europea. Los 27 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen esta noche en Bruselas para elegir a los líderes que guiarán las instituciones comunitarias en los próximos 5 años. El proceso parece mucho más encaminado que en años anteriores. Todas las quinielas apuntan a que Ursula von der Leyen repetirá al frente de la Comisión Europea. También Roberta Metsola continuaría con los mandos del Parlamento Europeo y el portugués Antonio Costa iría a parar al Consejo Europeo. El puesto más abierto es el de jefe de la diplomacia europea. Suena con fuerza el nombre de la Estonia Caja Kallas, que ayudaría a tapar los agujeros pendientes, ya que es liberal y del este, pero genera dudas por su posición tan dura con Rusia en un momento en el que se comienza a hablar de la paz en Ucrania. El presidente español, Pedro Sánchez, liderará el equipo negociador de los socialdemócratas y peleará también por hacer a Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea, a cargo de clima.
En Bruselas también miran a China después de que su gobierno haya anunciado la apertura de una investigación por presunta competencia desleal contra ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la Unión Europea. Esta decisión se interpreta como una respuesta a los aranceles impuestos por Bruselas a los vehículos eléctricos chinos. Esa investigación podría afectar especialmente a España, ya que nuestro país es el principal exportador de cerdo al gigante asiático dentro de los 27. El ministro de Agricultura, Luis Planas, confía por ello en que se llegue a un entendimiento y no haya perjuicios para los productores españoles.
Es muy temprano para prejuzgar nada. Nuestro deseo es que pueda haber un margen para el entendimiento. Lo digo y lo repito, guerras comerciales no son buenas y especialmente en el ámbito agroalimentario, porque al final afectan a la capacidad de compra de los ciudadanos y a su capacidad de opción. Por tanto, espero que haya un margen efectivamente para el entendimiento.
Y una última cosa relacionada con las políticas europeas. La Unión ha aprobado hoy La primera normativa de su historia que va a obligar a los Estados miembros a restaurar la naturaleza y no solo a protegerla. Los países tendrán que reparar al menos el 20% de sus ecosistemas degradados en el año 2030 y la intención es que esa cifra llegue al 100% para la mitad de siglo, incluidas las tierras de cultivo. Se aprueba así una ley polémica. Los partidos de derechas entienden que perjudica a los agricultores y los de izquierdas que beneficia al sector y también a la biodiversidad. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha calificado la tramitación de esta norma de película de terror. Celebra, por tanto, que finalmente haya salido adelante.
Creo que es una muy buena noticia para todos los europeos, pero para la biodiversidad en su conjunto también a nivel mundial, porque es una ley que apuesta por el diálogo para poder conseguir una restauración de los ecosistemas, dando una oportunidad a que el conjunto de actividades económicas que dependen directamente del buen estado de conservación de la naturaleza puedan seguir desarrollándose.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
3:45 de la tarde. Los jóvenes que deseen viajar con descuentos este verano ya se pueden registrar en la página web del Ministerio de Transportes para obtener el código que tendrán que aportar al comprar sus billetes. Esas rebajas pueden llegar incluso al 90%, pero habrá que esperar un poco para disfrutar de ellas porque no se aplicarán hasta el 1 de julio y se extenderán al 30 de septiembre dentro del programa Verano Joven. Además, también a partir de hoy, los jóvenes nacidos en el año 2006 pueden solicitar el Bono Cultural 2024, la ayuda de 400 euros para adquirir productos relacionados con este ámbito. El próximo jueves comenzará oficialmente el verano y los expertos llevan ya semanas anticipando que volverá a ser tórrido y que volveremos a sufrir olas de calor. El Ministerio de Sanidad ha elaborado un nuevo sistema de alertas por altas temperaturas. Divide el territorio nacional en zonas climáticas para intentar ofrecer así recomendaciones más precisas en función de la situación de cada una de ellas. María Peñafiel.
El pasado 16 de mayo se activó el Plan Nacional de Calor, un instrumento a partir del cual se intenta reducir el impacto de las altas temperaturas en la salud de la población. Mónica García, ministra de Sanidad, explica que esta actuación se ha puesto en marcha como consecuencia de la amenaza que presenta el cambio climático sobre el bienestar de la población.
El negacionismo climático es perjudicial para la salud, el negacionismo climático, pero también las posiciones políticas que lo blanquean. Negar la realidad del cambio climático es poner en riesgo la salud de la población, así que el primer paso para enfrentar esta emergencia climática es rechazar contundentemente aquellos discursos que lo amparan.
Propone además una serie de recomendaciones básicas para protegernos estos meses.
Hidratarse adecuadamente, beber incluso cuando no tienes sed, evitar la exposición al sol durante las horas más intensas, usar ropa adecuada y buscar refugio en lugares frescos. Son medidas muy básicas, son medidas de sentido común, pero tenemos la responsabilidad de advertir y recordar a nuestros conocidos que se protejan y de cuidar a aquellos que tienen más dificultades.
Este año las temperaturas subirán en aquellas zonas que tradicionalmente no eran calurosas, por lo que se espera otro verano récord.
En este verano, y en todos, por supuesto, hay que extremar las precauciones con los alimentos. El año pasado se registraron en la Comunidad de Madrid más de 2.000 casos asociados a brotes epidémicos de origen alimentario. La mayoría estuvieron relacionados con establecimientos de restauración. Begoña Larcón.
Sí, en concreto los brotes alimentarios crecieron en Madrid un 21%, según el informe de la Consejería de Sanidad. En total se registraron 364 brotes epidémicos en la región, 301 ingresos hospitalarios y 2 fallecimientos. Los de origen alimentario han sido los más frecuentes y la salmonela es la responsable del 53% de las infecciones. Cerca de la mitad afectaron a establecimientos como bares, restaurantes y hoteles. Todos recordamos ese brote de salmonelosis en el restaurante Casa Dani, famoso por sus tortillas de patata, que afectó ascendido a 159 personas. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha una campaña para concienciar de cómo hay que conservar los alimentos, sobre todo en verano. Palabras de la consejera Fátima Matute.
Cuando entra el calor, de que cuidado con los alimentos, de las temperaturas, que se refrigeren bien, la congelación, descongelación, cuidado pues con ciertas salsas, mayonesas o ciertos productos que puedan ser más susceptibles de contaminarse, ¿no? Con lo cual, ahí también haremos una campaña de recomendación.
Con todo, la consejera de Sanidad pone en valor el trabajo de vigilancia que realiza la Dirección General de Salud Pública.
Esa detección rápida de los posibles alimentos con agentes que nos pueden dañar, salmonela u otros tóxicos que hay, que se retiran inmediatamente de la venta o que hacen que no lleguen a la venta.
Los centros escolares también fueron significativamente afectados por los brotes alimentarios. Representan el 16,5% de esos brotes y suman el 49% de los casos asociados.
Además de las noticias que les venimos contando desde las 2, este lunes se deja otros asuntos en la actualidad que vamos a repasar a continuación de manera breve. Con la ayuda de Luis Mínguez, más de 160.000 peticiones de asilo y refugio en España en 2023.
Aumentaron un 37% en ese año, hasta la cifra más alta de nuestra historia. Somos el tercer país de la Unión Europea en peticiones de asilo, solo por detrás de Alemania y Francia, pero el que menos concede, solo un 12%, 30 puntos por debajo de la media europea. Datos del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, presentado hoy, que también resalta la lentitud del proceso. Hay 190.000 extranjeros esperando una decisión sobre su caso.
Hoy ha comenzado el juicio al conocido como violador de Igualada.
Acusado de violar a una joven de 16 años la madrugada del 1 de noviembre de 2021, cuando salía de una discoteca en Igualada. Tras la salvaje violación, propinó a la víctima un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, por el que tuvo que ser hospitalizada en estado grave. La encontró un camionero. La menor no tendrá que declarar en el juicio, bastará su declaración ante el juez instructor, en el que se piden 15 años de prisión para el acusado por intento de asesinato y agresión sexual. Jorge Albertini, abogado de la víctima.
Debido a un criminal, a un monstruo que lo que ha realizado ha sido una agresión sexual revestida de crueldad, revestida de un trato degradante y sobre todo que se aprecie la teoría, nuestra teoría que fue desde un inicio, que estamos ante un asesinato en grave tentativa.
Y Benjamín Netanyahu decide disolver el gabinete de guerra de Israel.
La disolución llega apenas una semana después de que dos de sus integrantes, miembros destacados del actual gobierno de coalición, lo abandonaran por sus desacuerdos con Netanyahu. Las decisiones sensibles sobre la guerra se tomarán ahora en un foro de consulta más reducido, evitando, por cierto, la participación de los dos socios de gobierno de Netanyahu del ala ultraderechista.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, voy. No, jarejo.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El recorrido por la actualidad de este lunes nos ha llevado hasta las 2 y casi 53 minutos y vamos a rebajar un poco la tensión informativa con las propuestas culturales y de ocio con las que comienza esta semana. Las ha preparado, como cada día, Isabel García Regadera.
En Madrid, la cultura no descansa en verano. Tenemos festivales de todas clases. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha presentado, de hecho, esta misma mañana, Escenas de Verano y el Festival Internacional de Verano del Escorial, con un programa de actividades que se extenderá prácticamente por toda la comunidad.
Llevar nuestras actividades al mayor número de municipios, 135 ya, sin duda alguna, esto para no meter mucha presión, en 2027 serán los 179.
En cuanto a los contenidos, también habrá para todos los gustos, con más de 200 actividades de música, circo y artes vivas. Así lo ha destacado el director general de Cultura, Gonzalo Cabrera.
En esta programación, esto gira en torno a varios contenidos. Tendremos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con artes escénicas, es decir, danza, circo, teatro, teatro infantil, teatro para adultos, tendremos cine, cine de verano, tendremos música clásica, músicas populares y tendremos también el Festival de San Lorenzo, que es un festival muy especial que desarrollamos en el Auditorio de San Lorenzo del Escorial.
Pues con respecto a este último, nos da más detalles Manuel Lagos, asesor artístico del Festival de San Lorenzo.
Les va a ofrecer, entre otras maravillas musicales, la celebración de los 200 años de la novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Carlos III y la Sociedad Coral de Bilbao. También tendremos el gusto de contar con María Luisa Cantos, con Pior Betzala, con Dorantes, en una extensión que hacemos al Teatro de la Antigua Mina en Zarzalejo. Rosa Torres Pardo, Diana Navarro, Enrique Viana, Carmen Cortés, Argentina, María Rodríguez.
La Galería de las Colecciones Reales cumple su primer año de vida y se consolida con fuerza en el mapa cultural y turístico del país. Para celebrarlo, ya hay programadas toda una serie de actividades que van más allá de la mera visita, como destaca Antonio Sánchez, su director de la Galería de las Colecciones Reales.
El acontecimiento más importante de las últimas décadas con la apertura del museo, queremos potenciarlo con una programación dinámica, plural y que apela a distintas manifestaciones artísticas. La idea es una mirada distinta, contextualizar las colecciones apelando a otras disciplinas artísticas como la danza, la música, el arte contemporáneo, el cine y también haciendo visitas especiales a nuestros almacenes o el conocimiento directo de nuestras piezas a través de los profesionales que trabajan en la galería.
Una programación que se extenderá hasta el 22 de septiembre y que comienza mañana con alteraciones, intervenciones en la exposición, una relectura de las colecciones y de los espacios de la galería a través del arte contemporáneo con las propuestas artísticas de Asunción Molinos Gordo, Fernando Sánchez Castillo y José Luis Alexanco. Tengo la camisa negra, hoy mi amor. El Festival Río Babel se consolida como una de las convocatorias más esperadas, especialmente este año, después del listón tan alto que dejó la jornada del Road to Río Babel, con un lleno absoluto y Green Day como cabezas de cartel. Ya se pueden adquirir las entradas, pero habrá que esperar al primer fin de semana de julio. Entre el jueves 4 y el sábado 6, desfilarán por los escenarios del Río Babel en la Caja Mágica, entre otros artistas, Juanes, Amaral, Andrés Calamaro, De Pedro, Raiden o los sudafricanos The Angur, en una clara apuesta por la variedad de estilos musicales y la multiculturalidad. Chema Fernández, director del festival.
Pues en esta edición de Río Babel hemos querido seguir con nuestro propósito de tender puentes entre Latinoamérica y España, con propuestas históricas como lo son Juanes y Andrés Calamaro, pero sin perder de vista la música que tiene más impacto a día de hoy, como es la que hace el argentino Trueno. También hemos defendido siempre la idea de que la música tiene que hacernos disfrutar y debe de tener la capacidad de hacernos bailar y volver a los recuerdos de los momentos más felices que nos hicieron. Y ahí es donde hemos querido juntar a Amaral y La Oreja de Van Gogh en la noche del viernes y a Tudor Cinema Club y The Angur en la noche del sábado, junto a muchos otros artistas.
Una apuesta a la de Río Babel que va más allá de lo musical y donde la comedia también tiene su espacio.
Además contamos con el escenario de comedia, que fue una innovación de la edición del 2022 y triunfó tanto que ya no se entiende Río Babel sin este espacio. Estamos muy contentos con la respuesta del público a nuestra propuesta y deseando ya que llegue el día 4 para poder abrir puertas.
Y otro imprescindible de los veranos madrileños es el ciclo Las Noches del Botánico. Pues esta noche, dentro de las noches del botánico, en el Jardín Botánico de la Complutense, la cita es con el incansable Tom Jones. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, ain't
Con la música del Tigre de Gales nos despedimos. Se quedan a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja, que les va a poner al día de toda la actualidad en el mercado laboral. Gracias por habernos acompañado en este lunes. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Sex bomb.